Continuamos con nuestra serie, exponer en el libro de Lucas, capítulos 6 y 7, entre otras escrituras, como Hechos, capítulo 10, verso 14, y Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20, y la primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. El ministerio público de Jesús de predicar a las multitudes y realizar milagros era o iba a contra de las prácticas del mundo, ya que especialmente el Señor alcanzaba a los más despreciables con el amor y la gracia de Dios. Al continuar nuestro estudio en este Evangelio de Lucas capítulos 6 y 7, observaremos las diferencias en las bienaventuranzas. También veremos el extraordinario encuentro del Señor con un centurión romano que aún al mismo Jesús le dejó admirado. Y aprendemos qué quiere decir el vivir y tener a Jesús como Señor. Padre Santo, en nuestro derredor hay hombres y mujeres de diferentes culturas, de diferentes experiencias, que experimentan diferentes situaciones, porque vivimos estos diferentes tipos de vidas. Sí, Señor. De esta forma anticipamos que la semana siguiente experimentaremos dificultades. Padre Santo, toda esta gente que nos rodea, experimentamos diferentes situaciones y tenemos diferentes necesidades. Al estudiar el estudio de hoy, nos presentamos como hermanos y hermanas, todos los que estamos aquí en nuestro derredor. Así pues, Padre Santo, te pedimos que nos animes a todos, que nuestra fe crezca, que crezcamos en gracia y conocimiento, que también podamos creer en carácter, personalidad, que más y más podamos depender y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pedimos que también esta tarde nos des respuestas a ciertas situaciones que confrontamos. Padre Santo, te pedimos que aumente nuestra sabiduría en la palabra, nuestro conocimiento de Jesús, que podamos crecer en la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a crecer en conocimiento. Ayúdanos a todos los que estamos aquí para crecer en tu gracia, en carácter, en una gracia admirable, porque nuestra actitud cambiará hacia los que nos rodean. Padre Santo, también te pido que nos equipes para tener respuestas a todo aquel que nos pida razón de esta esperanza que hay en nosotros. Sí, Padre Santo. Todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. La última vez que estudiamos aquí, Jesús estaba descendiendo del monte. Cuando Jesús tuvo la noche en el monte en oración, estuvo toda la noche en oración con su Padre Dios. Al día siguiente Jesús escogió a sus 12 apóstoles, que vendrían a ser los apóstoles que serían entrenados para enviarlos a predicar. Así que Jesús pasó de oración a escoger y luego a predicar. Luego descendió del monte y comenzó a predicar un sermón muy familiar, que parece al sermón del monte en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Bueno, al estudiar hoy en el Evangelio de Lucas, nos vamos a dar cuenta que lo que vamos a leer aquí en Lucas ya lo estudiamos en el pasado, en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Pero esto nos trae una pregunta, y todo escritor de las Sagradas Escrituras se va a preguntar. Estas bienaventuranzas es un sermón diferente al Sermón del Monte. Son dos sermones diferentes que escribió Lucas aquí en 6 y 7 y Mateo en su capítulo 5, 6 y 7, porque aunque hay similaridades, no es el mismo sermón. Claro que hay parecido, porque Lucas explica de una manera y Mateo lo explica de otra manera. En parte se parecen, pero Mateo dice cosas que Lucas no dice y Lucas dice cosas que Mateo no dijo. Por eso es que aquí hoy vamos a estudiar la versión de Lucas de un sermón parecido al Sermón del Monte. Es una pregunta bien interesante porque yo creo que hace como unos 20 años, más o menos, yo prediqué en el Sermón del Monte los miércoles por la noche, pero yo creía entonces y afirmé que yo creía que los dos eran el mismo Sermón del Monte, lo que está en Mateo y aquí en Lucas, pero hoy ya no estoy tan seguro porque he estudiado. No quiero que me critiquen de ser dogmático, pero algunos dicen, ¿y qué tiene que ver eso? Pero a algunas personas sí les interesa ver las diferencias. Puede ser el mismo sermón que utilizó Mateo en el Sermón del Monte. Nunca me ha gustado llamarle Sermón del Monte. Es como decir que hoy mi sermón se llama el Sermón del Púlpito, pero todos los sermones son del púlpito. Así pues, el Sermón del Monte, mejor lo vamos a llamar el Sermón del Reino, porque Jesús habló del reino. En primer lugar, Mateo 5, 6 y 7, que predicó Mateo, y Lucas omite secciones que tienen carácter acerca de los judíos. Mateo estaba escribiendo a los judíos, se dirigía a los judíos. Lucas se está dirigiendo a los griegos, hace sentido, ¿verdad? Así que cada uno habló con su propósito, aunque era muy parecido. Pero en segundo lugar, ya que Jesús originalmente hablaba en el idioma arameo, el lenguaje de la cautividad, que venía después de que regresaron de la cautividad, en los griegos lo habían traducido al griego, pero esas palabras son parecidas. Entonces, otro pensamiento que aparece aquí es que este sermón es similar, pero un evento completamente diferente. Les explicaré por qué. Habiendo predicado yo mismo por ya más de 20 años, ha habido ocasiones que he presentado el mismo sermón en dos diferentes lugares. No son exactamente el mismo mensaje. Le añido o le quito un poco, pero muchos predicadores, incluyendo nuestro Señor, pudo haber predicado muchas veces el mismo sermón. De acuerdo a la situación, le añadía o le quitaba de acuerdo al lugar y situación que se encontraba. Entonces, a mí me parece que Mateo 5, 6 y 7, este tomó lugar en un lugar y este sermón de Lucas 6 y 7 tomó lugar en otro lugar y a un tiempo diferente. Un sermón muy similar, pero con sus diferencias. Yo lo entiendo perfectamente bien. Entonces, cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, dice que estaba en Anol. Es una montaña que está cerca del Mar de Galilea. En aquella región donde no había muchos montes, pero había una montañita llamada Anol. Y Entonces, Jesús predicó cerca de Cafarnaúm. Hay muchos de estas lomas. Entonces, ya que Jesús descendió del pico del monte donde había estado en oración toda la noche, escogió a sus apóstoles y les predicó a sus discípulos. Muchos eruditos creen que esto tomó lugar al punto de el monte que se llama, confíen que la biografía o geografía que les explico, este monte se llama Los Cuernos de Jatín. Es uno de varios montes que se encuentran en aquel lugar y se les llama Los Cuernos de Jatín. Veamos la pantalla. Ahí en la pantalla, y ustedes en sus Biblias pueden ver este retrato que nos muestra dos montes considerablemente altos, y en medio de esos dos montes hay un valle. Así que en medio de ese vallecito es donde creo que tomó lugar este sermón de Lucas 6 y 7. Jesús había descendido de uno de estos montes. Esto es al otro lado del mar de Galilea. Estando en Cafarnaúm, tienes que ir al otro lado del mar de Galilea para llegar a este monte que se llama Los Cuernos de Jatín. Comenzamos en Lucas 6, 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. ¿Ves? Aquí dice un lugar llano, o sea que era un lugar que estaba más o menos plano. En compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Es en el lugar que ahora es Lebanón. Que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Es el verso 20. Verso 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque seréis consolados. Toda aquella persona que estaba escuchando al Señor Jesús ha oído de estas bienaventuranzas. Estas afirmaciones que comienzan con el término bienaventurado o gozoso es. Esa es una forma que Jesús enseñaba. La palabra bendecido quiere decir, o qué afortunado, qué felicitado, o qué alegre es aquel. Ahora pensemos de esta manera. ¿Qué alegre es aquel? Cuando Jesús está viendo a la multitud y le dice, oh, qué feliz es todo aquel que es pobre. En este caso dice, bienaventurados vosotros los pobres, bienaventurados ahora los que tenéis hambre, bienaventurados los que ahora lloráis porque seréis consolados. No hay ninguna contradicción aquí. No hay contradicción. Jesús hablaba a sus discípulos, los que eran pobres, porque habían decidido vivir una vida de pobreza, ya que aceptaron al Señor Jesucristo. Jesús les da estas palabras, y la palabra bienaventurado o bendito, yo sé que todos hemos experimentado altos y bajos en esta vida, pero podemos disfrutar la presencia del Señor. Hay un gozo, esa felicidad que te separa, que la gente lo va a notar en tu comunidad. Yo no sabía, pero yo recuerdo que en una ocasión, yo trabajaba en el hospital, como ya les he explicado, trabajaba en el departamento de radiografía. Esta ocasión yo llegué a mi apartamento, un apartamentito chiquito que me costaba $99 por mes. Llegué a mi casa, puse mis libros en la mesa, pero alguien me tocó la puerta, era mi vecino, que también trabajaba en el mismo hospital donde yo trabajaba, y entonces me dice, oye, te quiero preguntar, es una pregunta media rara, pero yo te quiero preguntar la razón de algo que yo noto en ti. Le dije, ¿qué es? Dijo, yo no sé qué es, pero aún ya que estás acá en tu casa, parece que tienes un brillo. Eso es medio raro, ¿verdad? Pero yo puedo ver en ti un brillo. Algo ilumina en ti. Yo pensé, ¿verdad? Que esto sí está raro. Yo continué viendo a esta persona y dije, bueno, ¿y ahora qué? Me fui al cuarto del baño donde tenía el espejo para verme. Yo pensé, a lo mejor la radiografía me está causando efecto, pero no. Yo no vi nada, pero este amigo veía algo en mí, en el hospital y aún en mi casa. Él decía que veía que algo me iluminaba. Yo le dije, yo no sé qué es. Entonces yo dije, tiene que ser el Señor que me está cubriendo con su luz. Pensemos en esta palabra, qué afortunado y qué felicidad y qué contento debe de ser. El término es Makarios en griego. Tiene todas esas definiciones. Tristemente, algunos cristianos, el mundo los ve con algo que representa tristeza. Porque otros amigos me han dicho, o me dijeron cuando le dije que era cristiano, que había aceptado al Señor Jesucristo, más de uno han dicho, oh, cómo lo siento. Pensaban que mis días de gozo ya habían terminado. Nueva palabra, yo no iba a asistir a sus fiestas mundanas, eso sí era cierto. Qué tristeza es que la gente del mundo piense que los cristianos somos tristes. Jesús dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque seréis consolados. Así que eres un creyente, eres una persona rica. Bienaventurado, en el verso 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aprieten, os aparenten de sí y os vituperéis y desechan vuestro nombre como malo por causa de mí o por causa de el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así lo hacían con sus padres los profetas. En los días de que la gente se estaba convirtiendo a Jesús, una gran cantidad de personas se quedaron sin sus empleos porque los encargados de los trabajos del templo creían que este movimiento era ofensivo para las leyes que ellos enseñaban. Entonces los despedían o les causaban problemas, y los creyentes ellos mismos dejaban ese empleo. Por eso es que la pobreza entre los creyentes creció. Estaban aislados, no tenían comida, obviamente lloraban. Así que el apóstol Pablo tuvo que hacer colecciones de las iglesias gentiles para enviar el beneficio a los cristianos en Jerusalén. Por eso es que Jesús se refiere a ellos como pobres. Así que, como Pablo también escribió en 2 de Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. Por eso es que Jesús presenta esta frase que califica. No es que, oh, qué contentos deben ser los que son odiados y perseguidos, sino que hay una calificación por qué eres perseguido. Notemos que Jesús lo clarifica. Por causa del Hijo del Hombre, ese es lo que te califica. Este es un concepto bien importante que tenemos que reconocer. Nosotros no podemos permitir que nuestra creencia en Señor Jesucristo, que nos haga, nos presentemos como gente diferente, amarga, porque soy cristiano. Debe de ser que la gente te separe y no quiera estar contigo por causa de que tú testificas del Hijo del Hombre, el Cristo. Que no te consideren como una persona rara o diferente, sino que no quieran estar contigo simplemente porque tú les hablas de Jesús de Nazaret. Ten cuidado cómo te presentas con el mundo por tu Salvador. Que lo hagas en una forma que ellos les llames la atención, que quieran ser como tú porque tú amas a Jesús. Esto debe de ser una bendición. Capítulo 5 de los Hechos. Habían sido perseguidos y la Escritura dice que los discípulos se fueron contentos, regocijándose por ser dignos de ser despreciados por la causa del nombre del Señor. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que tú oíste algo parecido a esto? Que alguien se rió, se sintió gozoso porque presentaste el nombre de Jesús. Jesús dijo aquí, gozaos, alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Él está bien claro. ¿Por qué te debes de regocijar? ¿Porque eres atormentado? No. Debes de gozarte por lo que te espera en tu vida futura. En el cielo vas a recibir galardones. Esta es promesa de Dios para los que somos perseguidos porque servimos al Señor Jesucristo. Porque así hacían sus padres con los profetas. Verso 24. Mas hay de vosotros. Veamos el cambio que hay aquí. Ahora ya no son bienaventurados. Ahora el sermón del monte es mucho más que las beatitudes, más que bienaventuranzas. Aquí encontramos cuatro bienaventuranzas, o sea, bienaventurados. Ahora cuatro hay de. Hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora os reís porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Si tu vida está llena de fiesta y fiesta, de tipo de diversiones, fiestas y demás, ay de ti, es lo que el Señor te está diciendo. Ay de ti. Ahora continuaremos en el libro de Lucas, capítulo 6 y verso 26. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa y aún la túnica, le niegues. 30. Cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no se lo pidas que te lo devuelva. Lo que estamos viendo aquí, podríamos llamarle el pináculo de este sermón de Lucas. Esta afirmación que Jesús dijo de amar a tus enemigos, esto separa a las grandes ligas de los equipos pequeños o las ligas menores. Amar, cualquiera puede amar, todos amamos a alguien, ¿verdad? Tú lo sabes, todos amamos a alguien. Y es fácil amar a los que te hacen bien. Es fácil amar a los que son poderosos. Es fácil amar a los que son ricos y amar a los que son bien parecidos y hermosos, pero te puedes imaginar amar a una persona que es tu enemigo, a una persona que te causa problemas. Aquí se separan los verdaderos cristianos de los cristianos débiles. Por eso es que Jesús puede hacer a través de todos nosotros, y esto separa la cristiandad, los que seguimos a Jesús, los que tenemos relación con Jesús, de todo otro sistema religioso. Hay muchas personas que expresan de esta manera que a mí me molesta cuando oigo que lo explican los gentes en las universidades, que dicen, oh, todas las religiones son igual, eso me molesta. Toda persona que haga ese tipo de afirmación no sabe ni reconoce lo que es las religiones, porque la definición de la religión que Dios acepta se contradice en las religiones. Todas las religiones, el budismo no tiene a Dios en su sistema, los hindús son panteísticos, los cristianos y los judaísmos y los islaísmos y los musulmanes somos panteíticos, o sea, todos tenemos un Dios. Ahora, oímos que en el mundo muchos se quieren llamar cristianos ya porque pertenecen a una religión. Sabemos que todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente ha sucedido por años, que en su mayoría los americanos lo están aceptando. Entonces, este hecho de que alguien dice, los musulmanes no es religión, son una religión sin paz, son una religión que creen que deben de matar, así que no es una religión de paz. Es lo que dijo el presidente George W. Bush, de que los musulmanes no son gente de paz. Entonces, cuando la gente afirma que todas las religiones son igual, veamos la historia de los cristianos, las primeras cruzadas de los cristianos, ¿estás correcto? Ahí los cristianos fallaron porque derramaron sangre inocente. Esas cruzadas al principio de la cristiandad no estaban basadas en la Biblia. Ellos no tenían Biblia. Ellos simplemente eran instruidos los unos a los otros y se convencían de lo que se les decía. No podían leer Nuevo Testamento porque todavía no se escribía. Se les daban promesas y ellos se aferraban de aquellas promesas y así salían a matar. Ahora que nosotros podemos leer y examinar los libros del Nuevo Testamento, que es la fuente con que nos guiamos nosotros, y luego si vas a los libros de los musulmanes, aquí te vas a dar cuenta que los fundadores nos dijeron, ama a tu enemigo, si alguien te golpea en la mejilla, dale la otra mejilla. Cuando entre los musulmanes es diferente. Hay categorías de musulmanes entre sus propias religiones, porque se pueden dividir en dos grupos musulmanes. Dar al-Islam, que quiere decir la casa de Islam, o la casa de los musulmanes. Toda la persona tiene que someterse a la voluntad de su Dios. La segunda categoría es dar al-Harbah, que quiere decir la casa de guerra. Todas las personas que se incorporen a esa religión van a pertenecer a uno de esos dos grupos, o a la casa de Islam o a la casa de guerra. En ese libro de los musulmanes que se llama el Corán se encuentran por lo menos 109 versos que mencionan guerra o que debes ir a la guerra, que tienes que matar para que Alá quede satisfecho. Eso es lo que ellos creen. Pero también leí los musulmanes leen libros donde ellos se animan a la guerra, a ir a matar, como yihads. Así que puedes ver que en Gaza, en las televisiones, en las noticias, podemos ver a los residentes de Gaza que ponen a sus niños frente a ellos cuando están disparando al enemigo, con la intención de que aquellos no le disparen, y si disparan van a matar a sus niños, y de esa forma ellos es la mentalidad de que ellos no les preocupa que se muera alguien. Esto nos muestra que los musulmanes no son gente de paz. Si alguien desea, por alguna razón, no ser gente de paz, entonces ellos tienen mucha enseñanza en su libro del Corán que los anima a que vivan una vida desastrosa, matando y destruyendo. Así que hay, con eso de que tenemos un punto 1.3 o 0.5 de millones de musulmanes alrededor del mundo, esto llega como a 150 millones de musulmanes radicales, entrenados y dispuestos a matar y que los maten. Ellos tienen planeado continuar matando cristianos o judíos o simplemente gente que no están de acuerdo a sus enseñanzas. Por eso es que el texto del Señor Jesús es lo que separa la cristiandad de los religiosos. Aquí a nosotros la Biblia nos dice que bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Eso es lo que nuestro Dios nos ordena. Yo recuerdo en mi niñez cómo mis hermanos mayores me golpeaban con las manos, me golpeaban para vengarse de algo. Aquí nuestro Salvador nos está diciendo que no quiere decir que no te protejas, pero que tienes que ser persona amable aún con los que te golpean. Jesús nos anima a hacer el bien, a bendecir a los que te maldicen y orar por los que te abusan. Continuamos con el verso 30 de Lucas 6. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no se lo pidas, que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Sócrates enseñaba que Sócrates dijo, no a ti, o niégate. Floyd dijo, sé lo que eres. Jesús nos enseñó, date tú mismo a otros. Como dice la regla de oro de la Biblia, Lucas 6:31, y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque así, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. 35. Ama pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midáis, os volverán a medir. 39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? es lo que está diciendo el Señor. ¿Verdad? ¿Cómo puede una persona pedir a otra persona que se corrija cuando sabes que la otra persona está viviendo una vida de maldad, una vida a contra de la voluntad de Dios, una vida que no agrada a nuestro Dios? ¿Cómo le vas a decir a una persona que tiene una viga en su ojo, decirle a alguien que tiene una paja, déjame sacar la paja de tu ojo? ¿O cómo puedes decir, ese verso 42, o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del malo tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando vamos a Israel a dar nos vamos para reconocer las tierras de Israel, vamos a Cafarnaúm. Vamos a donde tradicionalmente se reconoce como el lugar del Sermón del Monte, y llegamos a este hermoso lugar cerca del Mar de Galilea, y abrimos nuestras Biblias. Antes lo hacíamos, pero ahora simplemente dejamos que cada quien en su propio tiempo pueda leer Mateo 5, 6 y 7, y aquí en Lucas 6 y 7. Porque cuando llevamos un grupo de como turistas, yo prefiero que cada uno lea en su propio tiempo y haga preguntas, para de esta forma a nadie se le apura. Pero nos damos cuenta que algunas Biblias modernas lo explican diferente, por eso es que también todos podemos expresar las cosas diferente. Así que lees el Sermón del Monte y te das cuenta de en la forma que cada Biblia tradució estos hechos. Cambia a las personas. Muchas personas están leyendo en ese escenario en Israel y hasta se les salen lágrimas de sus ojos. Hay una pregunta que Jesús aclaró aquí en el verso 46, que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis los que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a qué es semejante. Como dijo el Señor en el verso 46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Recordamos lo que sucedió con Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 10 y verso 14. Pedro, estaba en un trance espiritual, entonces descendió, le vino una voz del cielo que decía: Pedro, mata y come. Verso 14, entonces Pedro dijo: Señor, no. ¿Cómo que le vas a decir, Señor, no? Deténganse y piensen. ¿Pedro se atreve a decirle no al Señor? ¿Es una contradicción? No, Señor, es incorrecto. Por eso es que el Señor está diciendo aquí, en el 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si tu Señor te ordena, tienes que decirle, sí, Señor. No existe tal, no, Señor. No le puedes decir no y decirle Señor. A tu amigo, a tu vecino, a tu hijo le puedes decir no, pero no le vas a añadir la palabra Señor. Es una contradicción muy clara. Verso 47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. 49. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual dio el río con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús te está diciendo que hay gentes que le llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que les dice. Las palabras se oyen, pero no tienen poder eterno, porque en verdad no es su Señor. Así pues, Jesús nos invita a ver una casa. Imagínate, ve una casa. Si tú hubieras visto en los días de Jesús esas dos casas, supongamos que estás manejando tu automóvil, o estás caminando a caballo y ves una y otra casa. Las dos casas se ven parecidas. Puerta de entrada, ventanas, el techo bien cubierto, un jardín muy bonito. Pero si pudieras ver los cimientos de la casa, te das cuenta que una tiene fundamento y otro no. El que edificó su casa sobre la tierra pensó, ¿para qué me voy a molestar en escarbar? Así nomás construyó. Mientras que no haya huracanes o ciclones, no hay problema. Esta persona va a estar satisfecho, pero el día que venga el volcán, el huracán o el ciclón, se podrá ver la diferencia. Continuando con Lucas 7, verso 1, dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Cafarnaúm. Sabemos que el Señor se estableció su ministerio como centro en Cafarnaúm. Por eso es que sabemos que ahí vivía Pedro, Santiago y Juan. Ahí fue donde Jesús estableció su ministerio. Por eso que Jesús hizo muchos milagros, más milagros que en Cafarnaúm que otra parte. Por eso Jesús les reclamaba. Lucas 7:2 dice, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Verso 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Verso 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas este, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ama a nuestra nación es el testimonio que le están dando al Señor. Este ama a nuestra nación y nos edificó sinagoga. Yo encuentro que estos centuriones romanos eran gentes interesantes, porque yo he leído a través de la Biblia y aparecen varios centuriones y todos tienen las mismas características. Son personas que gobiernan un grupo como entre 80 a 100 hombres, por eso se le llama centurión. Pero parece que una vez que estos hombres llegaban al nivel de ser centuriones, el pago se dobleteaba, a veces hasta 17 veces más, porque este centurión tenía potestad, responsabilidad. Les digo que esto es interesante porque cada vez que se menciona un centurión romano, nunca se les presenta que vive una vida negativa o una vida maligna. Siempre se les presenta como personas en forma positiva. Son gentes interesantes, amables, son gentes que tienen mucha fe. Esto es interesante como el Nuevo Testamento nos presenta a los enemigos que vinieron a invadir la tierra de Israel, pero los centuriones eran hombres capaces, gentes concienzuda que no causaban problemas a nadie. Por eso aquí vemos lo que dijo Jesús, le contestó lo que dijeron los ancianos a Jesús: tienes que ayudarle a este centurión. porque lo merece. Ellos veían la relación del hombre y Dios. Tenían una vista típica. Verso 6 dice, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa. Bueno, los ancianos le están diciendo a Jesús, este centurión y sus siervos son dignos de que les hagamos el bien, porque ellos son gente de bien. Esto quiere decir que una persona, aún en nuestros días, creen que para poder ir a Dios, Dios les va a permitir entrar al cielo porque son siervos de Dios, hacen cosas buenas, sirven a su comunidad, atienden su religión al pie de la letra. Ese es un concepto equivocado. Dios nos ama y Dios nos ha proveído la redención, el perdón, porque Dios es amor. Dios no nos va a perdonar porque somos dignos, no somos dignos de perdón. Somos dignos, como dice Pablo, de comiseración. Siguiendo con el verso 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres bajo el techo de mi casa. Los amigos del centurión le dijeron a Jesús que él era digno, pero el centurión mismo confiesa que él no es digno. Esto nos explica que este hombre era sincero y reconocía el poder de Jesús. Así que no somos dignos de nada, no lo merecemos. Continuamos con Lucas 7:7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Es lo que dijo el centurión. Qué testimonio tan amplio. Yo diría, cómo me gustaría haber sido un siervo de este centurión. Las escrituras griegas antiguas, como Aristóteles, enseñaban que un siervo era tu posesión. Un siervo, un esclavo, es como cualquier otro instrumento en tu granja. Simplemente este instrumento se mueve. Pero este centurión no lo veía como un instrumento más. Por eso a mí me gustaría haber pertenecido a este centurión o a alguien como este. Escuchemos lo que continuó diciendo en Lucas 7:8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ve, ven y viene y a mi siervo le digo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló. Es lo que dice el verso 9 de Lucas 7. Al oír esto Jesús se maravilló. En griego suena como amazo, quiere decir que se quedó tremendamente admirado, sorprendido. ¡Guau! Mira nomás, qué hermosa fe de este hombre con autoridad. Él reconoce lo que es amazo. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ni aún en la gente con el pacto de Dios he encontrado tanta fe, sino que vine a experimentar esta fe con un gentil. ¿De qué se quedó maravillado Jesús? ¿De qué fue lo que le sorprendió al Señor? La percepción de este hombre de lo que es la estructura de autoridad. Eso es lo que le miró al Señor. El Señor se quedó admirado. La razón que este hombre dijo, yo no soy digno de que vengas a mi casa porque Este centurión percibía que Jesús tenía autoridad. Vamos a ver. El centurión dio testimonio que él era hombre de autoridad. Y estaba bajo autoridad. La autoridad romana, a este tiempo, era una autoridad autocrática. 30 años antes de Cristo, Roma cambió. Era una república, pero Roma cambió cuando César Augusto vino al poder. Antes Roma era república, ahora viene a ser un imperio romano. Así que César Augusto distribuía la autoridad entre sus ejércitos, sus centuriones. Cuando un centurión daba órdenes, la daba basado en la orden que recibía y la autoridad de César Augusto. Así que si una persona desobedecía la orden del centurión, como en este caso, desobedecía la orden de Augusto César. Así que este centurión percibía que Jesús venía de una estructura parecida al Imperio Romano, pero la autoridad de Dios venía de, la autoridad de Jesús venía de Dios. Así que el centurión le dice a Jesús, si tú simplemente das la palabra, lo que tú digas va a tomar lugar, porque tú representas a Dios, tu Padre, y cuando tú hablas esa palabra con autoridad, lo que tú dices se hace. Eso es lo que creía este centurión, por eso es que Jesús se maravilló, se quedó admirado. Describe a, claro, cuando dice ni aún en Israel, describe a los fariseos, ellos que dicen que conocen a Dios, pero no perciben la autoridad que Dios envió al Hijo, y el Hijo da la palabra, y lo que el Hijo dice, toma lugar. Lucas 7:10 dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había sido enfermo. Y a, verso 11, aconteció después que iba él a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Imagínate, Jesús venía de Cafarnaúm, a una distancia como de 25 millas de Cafarnaúm, a Naín. En esta ciudad, Naín, es una ciudad cerca de Nazaret. Quizás cuando andamos en Israel, vamos a esta región, vamos a Nazaret y luego a Naín y a Cafarnaúm. Eso es fácil porque vamos en autobús, vamos caminando, pero en esta hermosa tarde, Jesús y sus discípulos y gran multitud que lo van siguiendo. Jesús llega a este escenario donde dice, verso 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella muchedumbre de ciudad. Este es un cortejo fúnebre a donde están caminando al entierro. Verso 13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Verso 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Por qué se sorprendieron? Por lo que vieron. Ellos nunca habían experimentado algo así, que estaban llevando a alguien a enterrar y se levantaba. Y aún dice aquí que abrió los ojos y los veía, imagínate. Después de que lo habías visto muerto ahora, estás viendo que sus ojos están abiertos y te están viendo. Cualquier persona se va a sentir incómoda en un caso como este. Por eso dice, un gran profeta se ha levantado entre vosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aquí, esta mujer ha perdido a su hijo. Es una situación horrible. Ya no tiene esperanza porque es viuda. Ahora, no tiene ni marido ni hijo, así que no tiene protección, no tiene provisión. Esto quiere decir que el hijo había tomado la responsabilidad de mantener a su mamá. Ahora el hijo ha muerto. Qué situación más triste y horrible para esta mujer. Jesús se sintió compasión, porque dice en el verso 13, Jesús se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Por qué le dijo Jesús, no llores? Y también, ¿por qué Lucas se asegura de mostrarnos que Jesús tenía compasión? Tú has oído esta palabra, compasión. Si tú me has oído mis enseñanzas por determinado tiempo, yo ya les he hablado de que compasión es una palabra griega que se dice algo así como plansno, es planisama, es que decir compasión, literalmente quiere decir que sientes que se te mueven las tripas. La Biblia del rey Jaime decía, literalmente menciona, las tripas o intestinos. Por eso es que se utiliza la palabra griega, porque el sistema antiguo creían que cuando una persona sentía dolor o emoción, se le movían las tripas, se le movía el vientre. Por eso creían que las emociones estaban en el vientre y no en el corazón o en el cerebro. Por eso es que la Biblia nos dice que misericordia y compasión se experimentan en el estómago. Es una forma figurativa de decir, he sentido ese dolor y yo deseo ayudarla por ese enorme dolor que ha experimentado esta mujer. Eso es como nos presenta Mateo y Lucas a Jesús como lleno de compasión. Verso 13 dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y a los que lo llevaban se detuvieron y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Imagínate que aquí hay dos multitudes. Un grupo de gente van saliendo de la ciudad para enterrar al muerto, tristes. El otro grupo que vienen siguiendo a Jesús vienen contentos, alegres, porque han recibido provisión, cantando, posiblemente alabando a Dios. Ahora se encuentran estos dos grupos, dos multitudes, y también encontramos dos hijos unigénitos. Dos hijos únicos. Aquí este hijo unigénito es el único hijo de su madre y tenemos al Hijo de Dios vivo, que es el único Hijo de Dios que está dispuesto a morir por nosotros. Y por esa autoridad que tiene Jesús, da la orden. Órdenes y la restauración toma lugar. Jesús es la restauración a la vida. Sin ser muy técnicos, en verdad, aquí este joven lo resucitó. Este joven fue restaurado a la vida. La resurrección de que la Biblia se refiere, Jesús es el primer fruto de la resurrección. Primera de Corintios 15:20 nos habla, cuando Jesús resucitó a los muertos, resucitó con un cuerpo glorificado, entendemos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es lo que Pablo explica en diferentes partes, que cuando nosotros resucitemos seremos como Jesús. Jesús fue el prototipo. Tu cuerpo resucitado será igualito al cuerpo que Jesús vieron los apóstoles cuando Jesús resucitó. Esa es resurrección. Aquí, este joven no resucitó con un cuerpo glorificado. Este joven va a volver a morir. Lázaro fue restaurado a la vida y volvió a morir. Así, podemos llamarle resurrección, pero técnicamente no es resurrección, es una persona restaurado a la vida. Así que Jesús tocó el féretro. Imagínate cómo se oyó el golpe cuando Jesús, como cuando tocas la puerta de alguien que está atrancado en su habitación. Así Jesús tocó la madera de aquel féretro y el muerto lo oyó. Esto es una prueba de las atracciones que experimentaremos nosotros. 1 Tesalonicenses 4:16, que dice: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué hermoso! Se escucha un enorme aplauso en toda la capilla Calvario. Cuando tome lugar esta hermosa resurrección, Dios va a reunir todas las moléculas, todas las partes de los cristianos que quedaron esparcidos, quizás en las cumbres de los montes, en lo más profundo de los mares. Dios va a resucitar a cada persona con un cuerpo glorificado. Gózate, hermano. Por eso es que esta es una prueba de lo que sucederá en aquellos días. Esto te lleva a que no temas qué es lo que viene en el futuro. Así pues, la razón que Lucas incluye esta pequeña historia es por la conversación que va a venir después de esta resurrección. Tenemos que entender. En Lucas 7:17, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Verso 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Verso 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres el que había de venir o esperamos a algún otro? Nosotros no lo entendemos aquí, pero en otros evangelios nos dice que Juan hizo esta pregunta cuando estaba prisionero. Recordamos por qué estaba prisionero Juan el Bautista, porque era un predicador que no le importaba quién oyera su sermón y si lo aceptaban o no. El Bautista simplemente estaba predicando y pasó frente a él Herodes Antipas y lo reprendió porque Herodes Antipas le había quitado la esposa a su hermano Felipe y se casó con ella. Ella ya estaba casada, ahora él está viviendo una vida de adúltera. Y Juan el Bautista lo reprendió públicamente. Imagínate si en nuestros días los cristianos reprendiéramos a los políticos diciéndole que son mentirosos o están viviendo una vida adúltera, irías a dar a la cárcel. Esa prisión Macaria está 5 millas al oriente del Mar Muerto, 20 millas donde descarga la boca del río Jordán en el Mar Muerto, lo que es en nuestros días Jordania. Ahí está una pequeña loma. Por eso viene esa pregunta. Ahí es en ese lugar donde estaba la cárcel Macarias. Esta fue una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué hicieron esta pregunta? ¿Acaso el Bautista dudaba? ¿No estaba seguro de lo que había aprendido y por lo cual estaba dispuesto a morir? Él es Juan el Bautista. Es el último profeta del Antiguo Testamento. Jesús dijo: todos los profetas profetizaron hasta Juan. Por eso sabemos que es el último. Malaquías capítulo 3 nos lo aclara. Entonces, Juan sabía que su primo Jesús era el Mesías. Por eso dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía que era el Mesías, pero siendo profeta del Antiguo Testamento y no tenía beneficio de leer el Nuevo Testamento como tú y yo, por eso él sabía que el Mesías vendría para gobernar. Jesús mismo predicó de que había venido para abrir las puertas de los encarcelados y poner en libertad a los cautivos, pero Juan se encuentra que todavía está encarcelado. Por eso es que la pregunta es una pregunta legítima. Se hace la pregunta: entonces, ¿este me va a sacar de la prisión o no? Yo creía que me iba a sacar de la prisión porque él mismo lo ha dicho. Por eso dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos algún otro? Continuamos en Lucas 7:21. Por eso Lucas incluye la resurrección de Jesús. En esa misma hora sanó muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Verso 22. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. 23. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Eso es lo que Jesús les contestó. Oh, qué gozoso y contento debe ser todo aquel que no halle tropiezo en mí. Es el verso 23 de Lucas 7. Estas palabras que Jesús envía a Juan puso en paz a Juan el Bautista por unas razones bien importantes, que son, es una razón bíblica, la que vamos a ver en el estudio futuro, la próxima vez que nos reúnanos, porque a este punto se nos ha agotado el tiempo. Así que en el estudio futuro veremos la razón que nos va a dejar satisfechos, como Juan el Bautista quedó satisfecho con la respuesta que Jesús le envió. Padre, algunos de nosotros esta misma tarde nos encontramos con las cadenas y los grilletes de la duda. Oh, Padre Santo, ayúdanos. No nos dejes que nuestra mente divague, sino, Padre Santo, danos ese espíritu de fe. Ese espíritu de que nuestra fe aumenta continuamente porque estamos en tu presencia. Sí, Padre. Estos son pensamientos y dudas normales que experimentamos. Sí, Señor. Por eso tenemos que considerar el continuar estudiando las Sagradas Escrituras. Tenemos toda razón, Señor, de confiar en ti, poner toda nuestra fe y confianza en ti. Porque sabemos que eso es lo mejor, porque eres tú, nuestro Señor, al cual nos tenemos que someter, humillarnos para hacer tu voluntad y tu propósito. Así como Juan encontró la paz, aún estando encarcelado, así nosotros, Padre Santo, que aunque estemos atrapados con los grilletes de la duda, que tu Espíritu Santo nos traiga esa fe, ese descanso, esa restauración de que hemos sido restaurados, perdonados, porque tú como Señor tienes toda autoridad. Tú puedes dar la palabra y nuestra alma queda limpia, nuestro pecado es expulsado. Así, reconocemos tu señorío, Señor, porque tú das la palabra y nosotros decimos, sí, Señor, sí, hermano. Quizás no es fácil, pero todo esto tenemos que lograrlo y lo vamos a lograr todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted desea comunicarse con nosotros en la Capilla Calvario de Albuquerque, nos puede llamar al número telefónico 505-344-0880. Y si tiene acceso a la internet, pues vaya a calvaryabq.org. Y si desea enviar correspondencia, envíe sus tarjetas postales o cartas a 4001 Osuna Road, NE, Albuquerque, Nuevo México, 87109. Que Dios me los bendiga ricamente. Adiós, adiós.